Después de la caída, las primeras palabras que Dios le dijo a la serpiente, le dijo que pondría enemistad. Dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Dice, esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta enemistad entre estas dos simientes la vamos a encontrar de manera inmediata en el texto que se ha leído. La enemistad entre estas dos simientes, la enemistad y el choque que resultó en el primer asesinato de la historia, que fue el asesinato de Caín a su hermano Abel. Así que tengan sus Biblias abiertas en Génesis 4, porque vamos a destacar una serie de cosas de esta historia de Caín y Abel que sucedió verdaderamente en la historia y en el tiempo. Pero antes de destacar alguna serie de elementos, debemos decir algo importante sobre esta historia, porque si no nos quedaríamos solamente con algunos elementos particulares de la historia y perderíamos qué papel juega la historia de Caín y Abel dentro del libro de Génesis y, lo que es más importante, dentro de todo lo que es la historia de la salvación. Porque debemos entender que todas y cada una de las historias que encontramos en la Biblia están incluidas, forman parte y encuentran su significado último dentro de este gran plan, dentro de esta gran historia que llamamos la historia de la redención. Y es ahí donde debemos ver este significado último de la historia de Caín y Abel, dentro de la historia de la redención. Y fíjense, hay dos cosas importantes a destacar. Primero, una ya la he dicho, que esta historia entre Caín y Abel lo que nos muestra es precisamente la enemistad que Dios ya estableció en Génesis 3:15. La enemistad entre dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Este choque y esta enemistad es vista en la historia y es vista por primera vez en la historia de la humanidad en ese enfrentamiento, en esta enemistad entre dos hermanos, Caín y Abel. Pero lo segundo a tener en cuenta es que esa enemistad de Génesis 3:15, ese pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, explicamos que era el primer anuncio del Evangelio de Cristo Jesús. Explicamos que ahí Dios anunciaba cómo restablecería todo lo que se había perdido por el ser humano, cómo restablecería esa caída, cómo restablecería esa creación hundida en pecado. Sería mediante esa simiente de la mujer hiriendo la cabeza de la serpiente y la serpiente hiriendo el calcañar. Por lo tanto, si la historia de Caín y Abel sigue esa enemistad, debemos entender que esa historia va a ser un acontecimiento histórico que va a formar parte del progreso de la historia de la salvación. Y ese va a ser el marco dentro del cual debemos entender y debemos situar lo que es la historia de Caín y Abel. No es una enemistad cualquiera entre dos hermanos. Va a ser esa enemistad entre dos simientes y va a ser parte esencial para que la historia de la redención llegue a Cristo Jesús. Así que con esta enemistad, con ese marco y esa enemistad de dos simientes, hay tres cosas que podríamos destacar de esa historia de Caín y Abel. Primeramente es que la enemistad entre dos simientes se prepara en lo que es el altar de adoración a Dios. Segundo, la enemistad entre dos simientes se produce a consecuencia de la incredulidad frente al altar de adoración a Dios. Y tercero es que la enemistad entre dos simientes permite el progreso de la salvación hasta Cristo Jesús. Vamos a destacar el primer punto, esa enemistad entre dos simientes que se prepara, se forja delante precisamente de lo que es el altar de adoración a Dios. ¿Y cómo se prepara esa enemistad en ese altar? ¿Cómo se da? Fíjense, se da con un principio clave, con el principio de que es la fe lo que produce aceptación por parte de Dios y la incredulidad es lo que produce el rechazo por parte de Dios. Fíjense, esto lo vemos destacado en los primeros siete versículos. Los dos primeros versículos de esta historia son versículos que nos contextualizan lo que pasa. Y son importantes los dos primeros versículos de la historia de Caín y Abel, pero los vamos a ver su importancia al final de la historia. Pero se nos dice básicamente que Adán conoció a su esposa Eva y ésta le dio a luz su primogénito, le dio a luz su hijo. Y Eva da una evaluación de lo que ha conseguido al final del versículo 1. Dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Vamos a ver al final del mensaje exactamente qué es lo que Eva está diciendo ahí. Pero fíjense que ella interpreta lo que es el nacimiento de Caín como que ella ha adquirido varón. Es más, lo que es el nombre de Caín proviene de ese verbo adquirir. Caín es el que adquiere, el que posee. Y después de esto, fíjense que en el versículo 2, sin dar ningún tipo de evaluación, sin dar ningún tipo de explicación, se nos dice que otro niño nació, un hermano nació a Caín, después dio a luz a su hermano Abel. Y en eso nos da ningún tipo de información de Abel, no se nos dice, he aquí adquirido otro varón, simplemente dio a luz a su hermano que era Abel. Y el nombre de Abel no es como aquel que posee, no es el que adquiere, sino es más bien el respiro, un vapor. Es algo mucho más simple. Y después de esto, fíjense en el contexto. Después de que tenemos a los dos hermanos, Caín y Abel, la Biblia nos informa del trabajo de cada uno de ellos. La Biblia básicamente nos informa de que Abel era ¿qué? Fue pastor de ovejas, fíjense al final del versículo 2, fue pastor de ovejas. Y de Caín se nos informa que fue ¿qué? Que fue labrador de la tierra. Fíjense que no se nos dice nada más en relación a lo que son esos oficios. No se nos dice que un oficio fuese mejor que el otro. Es más, esos dos oficios eran de suma importancia en aquel tiempo. El oficio de pastor y pastor de ovejas era un oficio importante dentro de aquel tiempo y es importante dentro de todo lo que es la historia de la salvación. El pastor en la función de pastor de ovejas. Pero también lo que era el ser labrador era un oficio importante en aquel tiempo. Es más, ¿quién fue el primer labrador de la historia? Se lo dio a Adán. Adán, ¿qué es lo que tenía que hacer en el jardín del Edén? Tenía que labrarlo y guardarlo. Y algunos han dicho aquí, bueno, el hecho de que el trabajo de Caín estuviese relacionado con el de Adán, algo olía mal. Ese hombre ya venía de una línea un tanto desviada. Pero fíjense que esto es intuirlo. Pero básicamente se nos describen los dos oficios. Abel, pastor de ovejas. Caín, labrador de la tierra. Pero fíjense que esta información es de suma importancia en toda la historia. Esa información es de suma importancia para entender lo que viene justamente ahora a partir del versículo 3 hasta el 7. Porque lo que viene ahora es precisamente que estos dos hermanos, uno que era pastor y el otro que era labrador, nos los encontramos a los dos sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de diferencia, ¿yendo a qué? Yendo precisamente al altar de adoración a ofrecer ofrenda a su Creador. Nos los encontramos ambos sin distinción acudiendo a ofrecer ofrenda. A los dos sin distinción yendo a adorar a Dios. Y a los dos sin distinción podríamos decir que nos lo encontramos yendo al culto. Llegó el tiempo del culto para ofrecer adoración y ofrenda a Dios. Fíjense en el versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo. Y fíjense, si no supiésemos lo que pasa con Caín, si no supiésemos lo que Caín hizo, podríamos ver quizá a los dos hermanos yendo a ese culto, yendo a ese altar para adorar a Dios mediante su ofrenda. Diríamos, oh, mira qué monos, los dos hermanos yendo a lo que es al culto y yendo a lo que es ofrecer adoración a su Dios, aquel que los ha creado. Y fijaros, los dos llevando ofrenda delante del Señor, cada cual con lo que le ha sido dado. Uno fue labrador y de eso trae. Otro fue pastor de ovejas y de eso trae. Dios no les requiere más de lo que les ha sido dado. Ambos están yendo al culto. Imagínense que quizá podríamos escuchar ahí a Adán y a Eva diciendo, venga chicos, ha llegado el día para llevar adoración a Dios, para llevar ofrenda a Dios, sobre todo preparar vuestras ofrendas, no vayáis con las manos vacías delante del altar de Dios para ofrecer adoración y sobre todo ir sabiendo algo importante, que vais para agradar primeramente a Dios y no a los demás. Y fíjense que aquí en el versículo 3 nos encontramos que pasado ese tiempo nos encontramos a Caín preparando su ofrenda, llevando su ofrenda y se nos define básicamente un poco la ofrenda de Caín. A partir de aquí la historia es bastante simple, pero hay algo importante. Hay un versículo aquí que he llamado el versículo 3D. ¿Saben lo que es el 3D, no? Ahora uno va al cine y tiene las películas 3D. ¿Ya? Que parece que salgan de la pantalla y te ponen unas gafas y ves que las cosas salen de la pantalla. Y de tanto en tanto estás mirando la película y ves a alguien, ves de repente una mano que hace así para intentar coger algo. ¿Ya? Y de repente después que hace la mano uno se mira así diciendo, menuda tontería acabo de hacer. ¿Ya? Pero salen de la pantalla. Pues fíjense que aquí hay un versículo que es 3D, que en esta historia sobresale. Y es precisamente el versículo 4. En estos versículos, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Este es el versículo que sobresale. Los dos hermanos van a ofrecer ofrenda. Los dos hermanos van a ofrecer adoración. Pero fíjense que en ese versículo que sobresale hay algo que se nos dice de Abel distinto a Caín. Hay algo que se hace enfático en la ofrenda de Abel que no es dicho de la ofrenda de Caín. Fíjense cómo de Caín se nos escribe en el versículo 3, Caín trajo del fruto, literalmente trajo de algún fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Mientras que en el versículo 4 la ofrenda de Abel es mucho más específica. Es mucho más detallada esa ofrenda de Abel. Fíjense, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Y ahora describo un poco más de los más gordos de ellas. Es decir, literalmente lo que está diciendo aquí es que Abel lo que trajo es la oveja primogénita más gorda que pudo encontrar. La más gorda para ofrecérsela a Dios. Fíjense que hay una descripción, nos da algún detalle más, básicamente, de lo que era la ofrenda de Abel. Y la cuestión aquí es que, ¿qué había de distinto entre una ofrenda y otra? Porque saben que la distinción entre ambas no viene tanto dado por la ofrenda en sí, sino por la evaluación que Dios hace de la misma. Caín trajo de algún fruto, Abel trajo del primogénito de las ovejas la más gorda. Pero fíjense que es en la evaluación que Dios da donde nos encontramos el secreto, la llave para entender que algo distinto había entre esos dos hermanos que fueron ambos al altar de adoración. Porque ¿qué evaluación Dios da de la ofrenda de Abel? Fíjense al final del versículo 4. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿pero qué? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fíjense qué es lo que Dios ve, lo que Dios acepta, lo que nos da la distinción de que había algo distinto en esas ofrendas. Algo distinto había entre Abel y Caín. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que había distinto entre ambos? ¿Qué distinción había entre la ofrenda que Caín trajo al altar de adoración y la ofrenda que Abel trajo al altar de adoración? Quizá algunos dirán, bueno, lo distinto que había aquí es que Abel ofreció de los primogénitos, porque la ofrenda del primogénito era bien importante. Y estarán totalmente en lo cierto cuando vamos y llegamos un poco más adelante en la historia de la salvación y llegamos a Levítico, la ofrenda de los primogénitos era de suma importancia. Pero también había ofrendas que no implicaban a los primogénitos y que eran igualmente aceptadas por parte de Dios. Por tanto, el secreto no puede estar aquí tanto en la ofrenda. Otros dirán, bueno, es que Abel ofreció lo que era una ofrenda de sangre. El primogénito de las ovejas, la más gorda, una ofrenda de sangre. Y eso es lo que era importante. Eso es lo que marcaba la diferencia entre una ofrenda y la otra. Entre un acto de adoración y otro. Pero si vamos otra vez a Levítico, dirán, sí, las ofrendas de sangre eran muy importantes, pero también había ofrendas que no implicaban el derramamiento de sangre. También había ofrendas que implicaban el fruto de la tierra y no eran de derramamiento de sangre. Por lo tanto, la diferencia principal no puede estar primeramente en la ofrenda. ¿En qué está entonces la diferencia de que Dios aceptase a una y rechazase a otra? Déjenme que les ponga un ejemplo. Si alguien les llega con un pastel, y aquí en la iglesia tenemos señoras que hacen buenos pasteles, así que escojan la que quieran, ¿ya? Pero les llega con un pastel de aquellos buenísimos, grande, que uno lo ve y dice, ah, me lo voy a comer todo, y les dan ese pastel como regalo, ¿qué es lo que miran con agrado? ¿Qué es lo que mirarían con agrado? ¿Saben qué es lo que yo miraría con agrado? ¿Ya? Bueno, unos dicen el chocolate, ahí cada cual se está descubriendo, ¿eh? Cada cual se descubre. Pero ¿saben qué es lo que yo miraría con agrado? Yo miraría con agrado el pastel. Diría, menudo pastel y regalo me han hecho, me lo voy a comer todo. Miraría el regalo como algo digno de aceptación. Pero ¿saben qué? Eso no es primeramente lo que Dios vio para aceptar la ofrenda de uno y rechazar la ofrenda de otro. Fíjense cómo Dios responde a ambas ofrendas. Fíjense en el versículo 4. Y miró Jehová, al final del versículo 4, miró Jehová con agrado a quién primero, a Abel primero y a su ofrenda después. Ahora fíjense en el versículo 5. Pero miró, no miró con agrado a Caín primero y a la ofrenda suya después. ¿Saben? Hay un énfasis aquí en esos versículos en colocar primeramente a la persona antes que a la ofrenda. Y es enfático aquí, la persona va antes que la ofrenda y Dios mira con agrado o no primeramente a la persona, en ese caso a Abel, y después a su ofrenda, o no con agrado primeramente a la persona, en ese caso Caín, y después a su ofrenda. ¿Y saben qué es lo que nos indica aquí el texto bíblico? De que el nombre esté antes de la ofrenda. Que saben que la distinción no estaba primeramente en lo que era la ofrenda en sí, sino en la persona que la ofrecía. El problema no estaba primeramente en la ofrenda ofrecida, sino en aquel que era, aquel que venía delante del altar a ofrecer. La ofrenda, ¿saben lo que era aquí? La ofrenda de Caín y Abel era simplemente el reflejo externo de una verdad y realidad interna en la vida de Abel y en la vida de Caín. Y Dios mira primeramente con agrado no a la persona y en base a ello a la ofrenda sí o no. Y cuando aquí se nos está diciendo que miró con agrado, la idea de mirar con agrado no es simplemente, uy, pero qué bonito que es esto. No es esto la idea aquí. La idea de Dios mirando con agrado se refiere a mirar algo que es bueno y por lo tanto es digno de aceptación. Lo que Dios vio mirando a Abel cuando dice miró con agrado a Abel es que Dios miró a Abel como digno de ser aceptado por parte de Dios. Y cuando no miró con agrado a Caín, no miró sin ser digno de ser aceptado por parte de Jehová. ¿Y saben lo que marca la diferencia entre ser aceptado por parte de uno o ser rechazado? En este caso lo que marca la diferencia es precisamente con la fe que fueron a ofrecer a esta ofrenda. La fe es lo que marcó la aceptación o el rechazo por parte de Dios. Y lo sabemos, ¿saben por qué? Porque ese texto y ese evento nos es explicado precisamente por la misma Biblia en Hebreos 11. Y en Hebreos 11:4, fíjense lo que el autor de Hebreos 11:4 nos dice ahí en relación a la ofrenda que Abel ofreció. En Hebreos 11:4 el texto nos dice, por la fe, o más bien a consecuencia de la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fíjense, está en Hebreos 11, el texto por excelencia de lo que es la fe. Y el autor de Hebreos nos explica lo que había detrás de la ofrenda que Abel ofreció a Dios. Hebreos nos dice, ¿por causa de qué? Por causa de la fe, Abel ofreció ¿qué? Más excelente sacrificio que Caín. ¿Se dan cuenta lo que marca la excelencia de esa ofrenda de Abel? Lo que marca la diferencia y la excelencia entre lo que Abel ofreció y lo que Caín ofreció fue precisamente la fe. Y Hebreos nos dice algo glorioso, si siguen leyendo. Porque nos dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y fíjense cuál es el resultado de eso. Fíjense lo que Hebreos nos dice. Por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ellas. Es grandioso. Por la fe ofreció algo más excelente. Y el resultado es que por lo cual, no por esa ofrenda, sino por la fe con la que lo ofreció, alcanzó testimonio de que Abel era ¿qué? Abel era justo delante de Dios. ¿Y quién es aquel que es justo delante de Dios, hermanos, hermanas? ¿Quién puede levantar la mano y decir que es justo delante de Dios? Solamente los justificados, ¿por qué? ¿Por las obras? Los justificados por la fe. El justo es aquel, desde el punto de vista bíblico, no el inocente, no. Es aquel que por la fe sus pecados han sido perdonados y ha sido declarado justo, aceptado por Dios, agradable delante de Él. Por la fe ofreció esa ofrenda y fue, alcanzó el testimonio de qué, de justo. ¿Y saben qué? No hay mayor combustible para una ofrenda de adoración excelente a Dios que la fe con la cual nosotros la ofrecemos. Justo. ¿Y saben qué? No digo yo que Abel era justo, lo dice básicamente Cristo mismo cuando está ahí debatiendo con los fariseos. Y en aquel capítulo les está diciendo a los fariseos qué es lo que les dice. Les dice, fariseos, les dice, sobre vosotros va a venir hasta qué, hasta que venga la sangre, toda la sangre justa derramada sobre la tierra. ¿Empezando desde dónde, dice Cristo? Empezando por Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, que vosotros matasteis entre el templo y el altar. Fíjense cómo Jesús mismo define a Abel como justo. ¿Y saben qué? Hebreos 11 nos interpreta que esa ofrenda fue con fe, que le fue contada por justicia, por aceptación a Abel delante de Dios. Fue aceptado precisamente por su fe, no por su ofrenda. Y si leen Hebreos 11, esto es una pregunta que digo, voy a debatir un día con el pastor y con Francisco. ¿Eh? Pues fíjense que Hebreos 11 no es cualquier tipo de fe la que se nos muestra ahí. En Hebreos 11 se nos muestra una fe que produce justicia, una fe que produce aceptación. Porque si ustedes leen esa sección, el capítulo 10 de Hebreos termina diciendo, el justo por la fe vivirá. Y después pasa al capítulo 11 y nos dice que por la fe ofreció Abel una ofrenda más excelente que Caín, por lo tanto alcanzó testimonio de justo. Y después nos va a hablar de Noé, que por construir el arca dio testimonio de justicia al mundo. Y después nos va a pasar a hablar de Abraham, que por su fe le fue contado ¿qué? Le fue contado por justicia. Fíjense el principio ahí de esa ofrenda de Abel, esa fe delante del altar que produce aceptación. ¿Y saben qué? Abel hubiese podido ofrecer la oveja más gorda de todas, la más formosa, la que tenía más chicha, sin ningún tipo de fe delante de Dios, y esa ofrenda no hubiese valido de nada. Y hubiese podido escoger el primogénito más pequeñito, pero ofrecerlo con esa fe que nos describe Hebreos, y esa fue contada por justicia. Decir que Abel fue aceptado por la ofrenda, ¿qué problema sería este, hermanos y hermanas? Decir que Abel fue aceptado por su ofrenda sería decir que la aceptación fue por obras y no por fe. Abel fue aceptado primeramente, él primero, después su ofrenda, por su fe. Y la ofrenda excelente fue el reflejo de esa fe de Abel delante de Dios. ¿Y saben qué? En la Escritura la aceptación por parte de Dios y delante de Dios nunca cabalga en los lomos de las obras, pero siempre cabalga en los lomos de la fe. Si hay alguien que está buscando aceptación delante de Dios, nunca va a ser por tus propias obras, nunca va a ser por tu propia justicia, siempre va a ser por la fe en Cristo, por la fe en Dios mismo, por la fe en Él que justifica. Pero ¿saben qué? Como creyentes es exactamente lo mismo. Como creyentes, cuando con nuestra vida nos acercamos al altar de adoración a Dios, debemos entender que somos aceptados no por el tipo de adoración y la manera de adoración que nosotros damos. Somos aceptados primeramente ¿en quién? En Cristo Jesús. Fui aceptado por Dios por fe en Cristo. Soy aceptado por Dios por la fe en Cristo y seré aceptado toda la vida por mi Padre por la fe en Él. Amado, y no podemos dar la impresión de que se nos acepta o no por lo que ofrecemos, porque eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre no de espiritualidad, sino de legalismo. Pero fíjense lo que Pablo dice. Pablo en Gálatas 2:20, ¿qué es lo que dice? ¿Con Cristo qué, hermanos y hermanas? Ese texto lo sabemos de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ay, Pablo dice después algo glorioso. Dice, lo que ahora vivo, ¿lo vivo en qué? Lo vivo en mi esfuerzo, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Fíjense, ¿se dan cuenta? Eso es importante. Fe que produjo esta aceptación a Dios. Pero fíjense, si Abel fue aceptado por esa fe, ¿por qué fue rechazado entonces Caín? Si Abel fue rechazado por esa, fue aceptado por esa fe delante de Dios, ¿saben por qué fue rechazado Caín? Fue rechazado precisamente por ir al altar con incredulidad en su corazón. Y esa ofrenda de algún trocito de tierra reflejaba ese corazón incrédulo. ¿Saben lo que hizo Caín? Caín fue con religiosidad delante de Dios. Caín fue a hacer solamente el qué, un deber religioso que era simplemente lo que tocaba hacer en ese momento, nada más. Externamente quedaba muy bien, pero Dios internamente ve lo que hay. Y fíjense que es bien triste, hermanos y hermanas, cuando uno acude simplemente porque es lo que toca. Y saben, aquí hay una serie de principios importantes, porque aunque habla de esa fe de aceptación, podemos preguntarnos cuál es la motivación que existe en nuestras vidas, en nuestra ofrenda de servicio y adoración a Dios. Es precisamente la fe, esa fe con la que hemos sido aceptados delante de Dios en el amado, o es simplemente un cumplimiento religioso. ¿Qué es aquello que mueve nuestras vidas? Es esa fe en el amado, que somos herederos de todo de lo que se nos ha sido dado en Cristo, o simplemente es otro cumplimiento religioso. Pero ¿saben qué? También se desborda otro principio ahí. Se desborda el principio, hermanos y hermanas, de que aquel que determina la aceptación no somos nosotros, es Dios. Y a veces uno tiene que tener cuidado, a veces como juzga a los demás en ese sentido. Pero fíjense, aquí nos encontramos esa fe que produce aceptación y esa incredulidad que produce ese rechazo. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que le dice Dios a Caín? Caín, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué actitud tuvo Caín? Caín se enfadó. ¿Quedó bien alegre? ¿Cómo quedó Caín? Se enfadó. Se enfadó. Y fíjense que mudó su semblante, decayó su semblante. Y en el versículo 7, fíjense qué es lo que le dice Dios. Le da una evaluación y una advertencia a Caín. Fíjense en el versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La evaluación de aquí está diciendo, Caín, algo mal hay en ti, algo mal has hecho, pero es más un versículo de advertencia. La idea aquí es que el pecado, aunque no se ve mucho en nuestras Biblias, está pintado aquí como un animal feroz que intenta atacar a Caín. Y está diciendo, cuidado Caín, porque eso que se ha demostrado delante del altar puede crecer en algo mucho más peligroso. Y cuando esto llame a la puerta, ¿qué es lo que has de hacer con ese pecado? En palabras de John Owen, tienes que poner diariamente en muerte, mortificar diariamente tu pecado. Eso es lo que le está diciendo básicamente Dios a Caín. Cuidado porque las cosas pueden ir a peor. Y fíjense que si fueron a peor, hermanos y hermanas, que esa incredulidad lo que hizo fue germinar en envidia y en odio hacia quién. En envidia y odio hacia su propio hermano, hacia su propia sangre. Y eso era una actitud que era totalmente incompatible con alguien que por fe se acercaba a Dios. Es una actitud totalmente incompatible con aquellos tocados por la gracia de Dios, que cuando alguien es bendecido, en lugar de haber gozo con el que se regocija, haya envidia y odio por lo que ha sucedido. Pero fíjense que en ese altar, aquí, hermanos y hermanas, es cuando se produce, cuando se prepara la enemistad entre estas dos simientes. Y a partir de aquí, una vez la enemistad es preparada, fíjense, ahora la enemistad entre dos simientes se produce, se lleva a cabo como consecuencia de qué? Como consecuencia de esa incredulidad en ese altar. Y fíjense que esos son los versículos del 8, prácticamente, hasta el 15. ¿Y qué es lo que vemos aquí en esa enemistad que se produce por esa incredulidad? Dos cosas. Fíjense, la incredulidad conlleva el pecado del Edén dentro de la misma familia. Porque Dios le ha dicho, cuidado, el pecado va a llamar a la puerta a Caín, has de hacerte maestro de él. ¿Es lo que hizo Caín? ¿Fue capaz de dominar esto? Fíjense, el versículo 8 es claro. ¿Qué es lo que hizo Caín? Algo que hoy en día se llamaría un asesinato premeditado, preparado, planificado. Fíjense el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, salgamos, vamos a dar un paseo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín levantó contra Abel su hermano y lo mató. Fíjense, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que aparece aquí? Imagínense la escena. Abel, el justo, como hemos visto, sin saber lo que le venía encima en ningún momento. Y ahí nos encontramos a quién. Nos encontramos a Caín, su hermano, que ya había mostrado delante del altar lo que había. Esa incredulidad que ahora genera odio y envidia hacia su hermano. Y se lo lleva. Y quizá cogió una piedra, o quizá iba con un instrumento básicamente con el que labraba la tierra, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Caín se lo llevó a su propio terreno, se lo llevó al campo que labraba. Y ahí, ¿qué es lo que hace Caín? De manera premeditada, se levanta contra su hermano y ahí mata a su hermano. Pero ¿saben qué? Ese asesinato no es cualquiera, es el primero de la historia. Pero hay algo que muestra aquí. Es básicamente el patrón del pecado del Edén dentro de la misma familia. Lo que sucede aquí es lo mismo que sucede en el Edén. Pensa, aquellos que les gustan las películas, esta sección de Génesis 4, ¿saben lo que es? Es un remake de lo que es Génesis 3. Básicamente es lo mismo. Y fíjense, si toman atención de los versículos 8 en adelante, yo les voy a ir leyendo y van a ver cómo Génesis 3 y Génesis 4 en esa sección es prácticamente lo mismo. Porque en Génesis 3, 6 y 7, ¿qué es lo que sucedió? Adán y Eva comieron del fruto del árbol. En Génesis 4, 8, ¿qué es lo que hace Caín? Caín mata a Abel. dos pecados. Fíjense, si seguimos leyendo, en Génesis 3, básicamente, le pregunta Dios a Adán, en Génesis 3, 9, ¿dónde estás tú? Y si llegamos en Génesis 4, 9, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Si vamos a Génesis 3, ¿qué es lo que respondió básicamente Adán a la pregunta de Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Has comido del árbol? Con autojustificación. No, la mujer que tú me diste. ¿Cómo responde Caín a la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Final del versículo 9 del capítulo 4. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Se saca las pulgas de encima. Dios en el Edén, ¿qué es lo que le dice a la mujer? Pero mujer, ¿qué es lo que has hecho? Fíjense en Génesis 4:10, ¿qué es lo que le dice Dios a Caín? ¿Qué has hecho? Y después de que el pecado es mostrado en Génesis 3, ¿qué es lo que hace Dios? Dios maldice a la serpiente y maldice a la tierra. Después de que el pecado es descubierto con Caín porque la sangre de Abel clama delante de Dios, ¿qué es lo que hace Dios a partir del versículo 11? Ahora pues maldito seas tú de la tierra. Fíjense que Dios tuvo misericordia con Adán y Eva y los cubrió con túnicas. Y Dios tiene misericordia de Caín. ¿Y qué es lo que le hace con Caín? El primer tatuaje de la historia. Le puso señal, básicamente, ¿para qué? En el versículo 5, para que cualquiera que le viese no lo matase. Y en Génesis 3, 24, ¿qué es lo que hizo Dios con el ser humano? Echó al ser humano del Edén. ¿Y qué es lo que hace con Caín después de esto? Fíjense, Caín salió igualmente de la presencia de Dios al este del Edén. Génesis 4, 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. ¿Se dan cuenta? Es básicamente un calco entre lo que sucede en Génesis 3 y en Génesis 4. Pero ¿saben? Hay algo distinto. Hay algo distinto entre el pecado de Adán y el pecado de Caín. ¿Y saben qué es lo distinto? Lo distinto son los versículos 13 al 15 del capítulo 4. Fíjense cómo responde ahí Caín. Dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para soportarlo. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia, me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Fíjense, Caín no se arrepintió, Caín protestó el castigo que le había caído encima. Dice, Señor, pero es que grande es mi castigo para ser soportado. Adán en cierta manera creyó, Caín no se arrepintió. Es decir, el pecado del Edén va de mal en peor a medida que la historia de la salvación avanza. Y ese pecado va a crear dimensiones horribles cuando lleguemos al mismo diluvio. Pero Dios en su misericordia y en su gracia común guarda a Caín. Pero fíjense, ese Génesis 3 y Génesis 4 nos muestra algo bien importante. Nos muestra que lo que sucede en la historia de Caín y Abel no es cualquier cosa. No es un asesinato el primero de muchos que seguirán a lo largo de la historia. Es el pecado del Edén dentro de la misma familia. ¿Y saben qué? Hay una palabra que es importante en esta sección y es la palabra hermano. Si se dan cuenta, aparece en el versículo 2. Y después esa palabra desaparece por completo y no vuelve a aparecer hasta el versículo 8, donde es mencionada dos veces. Y dijo Caín a su hermano Abel. Caín se levantó contra su hermano Abel. Dos en el versículo 9. Y dijo Jehová a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y una en el versículo 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama delante de mí. En pocas palabras, ese énfasis de la palabra hermano, ¿qué es lo que quiere decir? Está diciendo, es que Abel, lo que has hecho es matar a tu propia sangre, a tu propio hermano Abel. Contra tu hermano has levantado, ¿y saben qué? No les voy a dar regalo, pero ¿cuándo vuelve a aparecer en la Biblia la palabra hermano después de este acontecimiento? ¿Saben cuándo vuelve a aparecer? Después del diluvio. Y vuelve a aparecer en Génesis 9, en los versículos 5 y 6. Ahí vuelve a aparecer esa palabra. Y fíjense, porque ciertamente, dice Dios, demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano de hombre, de mano de varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Por qué aparece aquí esta palabra hermano al desaparecer de la historia de Caín hasta aquí? ¿Saben por qué? Porque está hablando, cuando seguimos en Génesis, de que existe una solidaridad de familia en la raza humana como hermanos por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios aquí prohíbe quitar la vida del ser humano, guardar la vida, porque hay que una solidaridad de hermanos en la raza humana por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Los crímenes en la humanidad, en la Biblia, son altamente denunciados. Y hoy en día tenemos crisis de refugiados. Tenemos miles de niños que han desaparecido en Grecia y en Italia, y su voz no es escuchada por nadie, pero sí es escuchada por Dios. Pero ¿saben qué? Si se ponen en las sandalias de un israelita y están leyendo esto y llegan al Sinaí, debían entender que aquellos que eran hermanos eran aquellos que eran parte del pueblo del pacto, y que se les prohibió: no matarás, no quitarás la vida de nadie, pero en especial la de tu hermano. Debían entender con esa historia de Génesis de que ahora en el pueblo del pacto tú eres guarda de tu hermano. Y cuando llegamos al nuevo pacto, a la iglesia, saben, es exactamente lo mismo. Miren en las cartas de Pablo cuántas veces la palabra hermano es usada y cuántas veces se aplica para designar a quién, para designar a los santos, para designar a aquellos que forman parte de la familia de Dios, que tenemos un mismo Padre y somos hermanos y hermanas los unos de los otros. Imagínense que la voz de Dios viniese hoy a través de la Escritura y le preguntase a alguno de nosotros: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué responderían? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es sí, eres guarda de tu hermano. Y esa historia nos muestra que somos guardas y no asesinos los unos de los otros. Y alguien dirá: bueno, Rubén, todavía no he matado a nadie. Pues ¿saben qué? Yo sí. Ahora déjenme que lo aclare. Porque si algún policía escuchando esto, mañana la iglesia tiene que pagar mi fianza. ¿Ah? Porque ¿saben qué? No es necesario solamente una piedra para matar a alguien, es suficiente con la lengua misma. Y acuérdense lo que Jesús dijo cuando está hablando del Sermón del Monte, y dijo: ¿oísteis que fue dicho qué? No matarás. Y cualquiera que matare es qué? Es culpable de juicio. Bien, pues yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Pone el matar y el enojarse en el mismo lugar. Y cualquiera que dice necio a su hermano es culpable delante del concilio. Y cualquiera que llama fatuo a su hermano es expuesto ¿a qué? Al fuego eterno. Y fíjense, hermanos y hermanas, que aquí es crucial el hecho de decir: somos guardas los unos de los otros. Y que ese patrón del pecado del Edén es algo que no puede estar en aquellos que son la familia de la fe, con un mismo padre, hermanos y hermanas. Ese patrón no puede estar. Pero ¿saben qué? Ese patrón del Edén se extendió no solamente a la familia, sino a toda la sociedad. ¿Y se han fijado que al final de la historia de Génesis 4 tenemos algo que nos gusta leer mucho en la Biblia? ¿Eh? Que sí. ¿A cuántos les gusta leer genealogías en la Biblia? No se ríen, ¿no les gusta? ¿Cuántos han leído crónicas? ¿Ya? Una gran cantidad de genealogías. Pero las genealogías son importantes. Están en la Biblia por alguna razón. Porque fíjense, a partir del versículo 16 de Génesis 4, tenemos la genealogía de Caín. Dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció a Caín su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, etcétera, etcétera. Y ahora aquí sale la pregunta: ¿con quién se casó Caín? ¿Con quién se casó Caín? Si solamente estaba, ¿con quién se casó? Bueno, esto es cuestión para otro día. ¿Ya? Dirían, vaya, yo pensaba que lo iba a explicar. Pues no, porque tampoco sé con quién se casó. ¿Ya? Pero básicamente no podemos perder lo que es fijarnos en un árbol y perderle vista al bosque de lo que esta genealogía está haciendo aquí. ¿Nos está dando la genealogía de quién? ¿La genealogía de Abel? No, Abel está muerto. ¿La genealogía de quién? La genealogía de Caín. ¿Y qué les parece su genealogía? No está mal. Oye, es una genealogía donde aparecen los constructores de ciudades. ¿Está mal esto? No, bien. Es una genealogía donde aparecen el qué, aquellos que labran la tierra. ¿Está mal esto? Está bien. La genealogía de aquellos en el versículo 21, Jubal, que era el padre de los que tocaban el arpa y la flauta. ¿Cuántos han echado de menos el piano hoy aquí? Todo. Pues fíjense que de aquí viene, básicamente tocaban la flauta y el arpa, el don de la música. Fíjense que después tenemos aquellos que trabajaban el bronce y el hierro, ¿ya? ¿Está mal todo esto? ¿Qué les parece esta genealogía? Bonita, ¿sí o no? Pero eso vino dado por la gracia común de Dios al proteger a Caín. Pero analicen un poco más esta genealogía. ¿Es la línea de qué, hermanos y hermanas? Es la línea de Caín. Es la línea de aquel que fue incrédulo delante del altar mismo. Y es la línea que lo que lleva en su ADN es esa incredulidad, ese odio, esa envidia, ese asesinato. Fíjense con Lamec justo en medio. Dos mujeres, no una, dos, la lujuria. Y fíjense en el versículo 23 con Lamec, dice, bueno, si Caín 7 veces será vengado Caín, ¿cuántas veces será vengado Lamec? 70 veces 7, la venganza. ¿Qué les parece ahora precisamente esa línea de Caín? ¿Saben qué nos muestra esto, hermanos y hermanas, en la historia de Caín y Abel? Nos muestra, hermanos y hermanas, que una simiente ha sido sacada, la simiente de Abel. Y la simiente que permanece, ¿saben cuál es? Es la simiente de la serpiente. Es la simiente de la serpiente de Génesis 3:15 que nos lo encontramos en Abel, en Caín. Incredulidad, odio, envidia, asesinato, lujuria. ¿Y saben qué es curioso? Que alguien que fue al altar a adorar a Dios, en su línea no se menciona en absoluto que el nombre de Jehová fue invocado en esa genealogía. ¿Y saben qué es lo preocupante aquí? Lo preocupante es lo siguiente. ¿Qué pasa con la historia de la salvación? ¿Qué pasa con esa salvación que Dios prometió y dijo de la simiente de la mujer? Vendrá la restauración. De la simiente de la mujer vendrá el hecho de que Dios restaurará todas las cosas. ¿Qué pasa con la redención para que alcance así nuestras vidas? ¿Y saben qué es lo grandioso? Que esa enemistad entre simientes que se prepara en el altar de adoración, esa enemistad entre simientes que se produce a raíz de esa incredulidad en ese altar, ahora esa enemistad entre dos simientes es lo que permite el progreso de la historia de la salvación. Y lo permite de dos maneras. Lo permite dando el sustituto para llegar a Cristo Jesús, el justo y el sustituto por excelencia. Porque ¿se acuerdan que les he dicho que los dos primeros versículos eran importantes en Génesis 4? ¿Se acuerdan que se lo he dicho? Pues ahora tenemos que volver al principio. Y alguien que así exclamará y dirá, no, por favor, al principio no. Exclamará como Caín, grande es mi castigo para soportarlo. Pero fíjense que vamos rápido en esto. ¿Se acuerdan que Adán conoce a su esposa Eva? Y Eva le da un hijo, ¿sí o no? Y fíjense cómo Eva entiende la evaluación de haber concebido a Caín. Fíjense al final del versículo 1. Dice, por voluntad de Jehová he adquirido ¿qué? He adquirido varón. ¿Saben lo que literalmente está diciendo Eva aquí? Está diciendo, he adquirido, esto es lo que va primero, he adquirido varón con la ayuda de Jehová. Pero yo he adquirido varón. Lo que Eva está viendo, lo que se ve aquí, todas las esperanzas están puestas en Caín, pero lo que notamos en la afirmación de Eva es precisamente de que eso se ha llevado a cabo precisamente porque ella lo ha hecho posible, porque ella lo ha adquirido. Sí, Dios ha ayudado en eso, sí, pero ella lo ha hecho posible y nada dice de Abel. ¿Cuánto tenía que entender Eva algo que todos debemos entender? Que en el plan de Dios es Dios quien obra solamente las cosas. Es Dios quien obra la salvación. Es Dios quien lleva a cabo la redención. Es Dios quien lleva a cabo su plan y nosotros podemos ser causas secundarias para que Dios lo lleve todo a cabo según el beneplácito de su voluntad. Y ahora fíjense al final de la historia. Fíjense en el versículo 25. Otra genealogía, maravilloso, ¿no? Pero fíjense al final. Y aconteció de nuevo a Adán, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. ¿Y por qué lo llamó Set? Fíjense, porque Dios, dijo ella, ahora, porque Dios me ha sustituido al hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora, Eva, ¿entiendes? Es Dios quien lo hace. Dios ahora da a Set, aquel que es justo y perfecto sustituto de quién. Aquel que es el sustituto del justo y fiel Abel. Tenemos otro justo y fiel sustituto que es Set. Y de Set, en el versículo 26 nos dice, entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Esa es la simiente de la mujer que traerá restauración. Esa es la línea que traerá esa justicia por la fe. Ese justo y fiel que invoca el nombre de Jehová. ¿Y saben lo grandioso? Que en el capítulo 5 de Génesis, de Set, ¿quién viene? Hermanos, hermanas. Si avanzan, de Set viene Noé. Aquel que fue hallado justo delante de Dios, aquel que caminó con Dios. Y de Noé, ¿quién viene? Viene Taré. Y de Taré, ¿quién viene? Viene Abraham, que fue contado su fe por justicia. Y de Abraham, ¿quién viene? De Abraham viene la simiente por excelencia. De Abraham viene aquel que es el justo y fiel por excelencia. De Abraham viene aquel que Pablo dijo, la simiente de Abraham le fueron dadas las promesas. Y no dice simientes como si hablase de muchos, sino simiente que es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Dios dio el sustituto de Abel en Set para que al final a nosotros nos fuese dado el sustituto justo y fiel por excelencia, Cristo Jesús, la simiente de la mujer. ¿Y saben qué es lo grandioso? Que ese camino de justicia por medio de la fe en un sustituto fiel y justo, al igual que en Abel, ese camino está manchado por sangre que clama delante de Dios. Porque no solamente eso nos lleva al sustituto, que es Cristo, sino que nos lleva a la sangre que clama mejor delante del mismo Dios. Y fíjense que lo que nos encontramos aquí, nos encontramos que Abel fue muerto. ¿Y cómo aparece todo, como dirían hoy en día, el pastel del asesinato? Porque Dios le dice a Caín, Caín, no mientas, le dice Caín, ¿la sangre de quién? La sangre de tu hermano Abel clama delante de mí. Y fíjense, Génesis 4 es lo primero para muchas cosas. El primer asesinato, el primer hijo, el primer tatuaje. Y la primera vez que la sangre de un justo clama delante de Dios. La primera vez que un justo muerto por su fe entra por los dinteles de la ciudad celestial. La primera vez que los ángeles escucharon el clamor de la sangre de un justo derramada. Les recomiendo un mensaje de Spurgeon en relación a este texto. Y Spurgeon pone lo que es la ilustración de, dice, la sangre del justo que por primera vez clama delante de Dios. Y los ángeles escucharon y se levantaron de sus tronos dorados y preguntaron a Dios y dijeron, Señor, ¿qué es ese clamor? Y Dios respondió, es el clamor de la sangre de uno que ha sido asesinado por su propio hermano. Un justo que fue justificado por fe. Y ese camino anda sobre sangre derramada. Y fíjense que Hebreos es el mismo que en Hebreos 12. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 12, 24? Y es algo glorioso que no podemos olvidar, hermanos y hermanas. En Hebreos 12, 24 se nos dice que tenemos a Jesucristo mediador del nuevo pacto. y a la sangre, fíjense lo que tenemos, a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Cristo rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Abel, aquel que fue justo y fiel, nos lleva a aquel que es justo y fiel por excelencia, Cristo Jesús. Abel, aquel que fue matado por su propio hermano, nos lleva a aquel que fue muerto en mano de aquellos que eran sus propios hermanos. Aquellos que eran los suyos y los suyos no lo reconocieron. La sangre de Abel es aquella sangre derramada en asesinato que nos lleva la sangre de Cristo derramada en aquella cruz. Y cuando los ángeles clamaron en el cielo con Abel, ¿qué es ese clamor? Y Dios les dijo, la sangre del primer asesinato, cuando la sangre del justo y fiel Cristo fue derramada en aquella cruz, los ángeles volvieron a levantarse y volvieron a preguntar, Señor, ¿qué es ese clamor? Y Dios dijo, es la sangre derramada por un asesinato. Y los ángeles le preguntaron al Señor, pero Señor, esta sangre es distinta. Y dice, sí, porque es la sangre de mi Hijo derramada. Señor, pero esta sangre es mucho más densa. Sí, porque esta sangre perdona los pecados del pecador. Pero Señor, esta sangre clama mejores cosas. Sí, no clama como la de Abel por venganza y vindicación. No clama diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no vengarás esa sangre de mi hijo? Dios dice, clama y trae la expresión lo que Cristo clamó en la cruz. Padre, perdónalos, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la sangre que mejor clama delante del Padre. Y saben que no somos tan distintos como Caín. Pero esa sangre clamó por nosotros. Esa sangre clamó por mi incredulidad. Esa sangre clamó por mi envidia. Esa sangre clamó por mi odio. Esa sangre clamó por mi lujuria. Esa sangre clamó por las veces que ha asesinado hermanos con palabras. Esa sangre clamó delante del Padre, perdónalo porque no sabe lo que se hace. Esa sangre clamó por todos los que estamos aquí sin distinción. Al igual que el himno dice, ¿qué me puede dar perdón? ¿Y qué responde el himno? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo que, hermanos, solo de Jesús la sangre. Y si Dios escuchó el clamor de la sangre de Abel, que era un ser humano como tú y como yo, y Dios la escuchó, ¿cómo Dios no va a escuchar la sangre de aquel que es su propio Hijo? Pero si la sangre de Cristo habla mejor, ¿saben? Habla para que sea escuchada. No solamente por Dios, sino por la humanidad y por cualquier consciente de pecador. Y la pregunta es, con el mensaje de su palabra, con la ordenanza que Cristo estableció, la pregunta es, ¿escuchas tú la sangre de Cristo clamando por perdón delante del Padre? ¿Escuchas la sangre del Hijo de Dios derramada en aquella cruz, hablando mejor delante del Padre, pidiendo perdón por aquellos que pecamos delante de Él? ¿Escuchas tú esa voz? Y puedes decir, veo para mí salud solo en la sangre de Jesús. Tiene de sanar virtud solo de Jesús la sangre. Pues quiera Dios, hermanos y hermanas, quiera Dios que esa historia de Caín y Abel sirva de santificación para aquellos que somos su pueblo. Y esa historia de Caín y Abel sirva para que la sangre de Cristo que clama mejor delante del Padre sea por la gracia de Dios escuchada para salvación y para la gloria de nuestro Dios Trino.